Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Después de haber estudiado Juan capítulo 15, surge una imagen poderosa, una imagen profundamente ilustrativa. Es la savia, esa vid verdadera que es Jesucristo, tiene una savia que hace crecer los pámpanos, que hace que los pámpanos lleven mucho fruto. Y si Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, pues la savia va a representar aquello que fluye desde la vid hacia nosotros y que hace posible que la vida espiritual se fortalezca, que podamos llevar fruto abundante. La savia en los árboles no es algo visible, es algo que fluye internamente, pero que es absolutamente esencial. Sin la savia, la rama pudiera permanecer viva por un tiempo, pero luego, por falta de savia, se va a secar. De la misma manera, la vida cristiana no depende solo de estructuras externas, actividades, conocimiento, apariencia espiritual, sino de una conexión viva con Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es esa savia, esa inyección divina que hace que nosotros podamos crecer, que podamos llevar fruto. La obra del Espíritu Santo provoca en nosotros un cambio. Es la gracia de Dios inundando nuestra vida. El Espíritu Santo, esa tercera persona de la Deidad, de la Trinidad, nos fortalece, apuntala nuestra vida espiritual, transforma nuestro corazón, alinea nuestra mente con la mente de Dios. ¿Cómo podemos hacer que esa savia fluya sin ninguna restricción? Pues ahí hay oración constante para mantener abierta esa conexión. También reconocer cada día nuestra necesidad de Dios. Eso va a ayudarnos a ser depositarios, recibidores de esa savia celestial. Comunión unos con otros. Sin esa comunión, difícilmente podremos dejar que la savia fluya, esa savia del Espíritu Santo. Recuerda que en la Odisea ellos dejaron de recibir esa savia porque sentían que no tenían necesidad de nada. Y Jesús les dijo que la condición en la que se encontraban eran pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Sin la savia celestial estamos totalmente aislados de la fuente de la vida. Con esa introducción queremos extender una cordial y sincera bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Y es que tanto para el profesor Javier Díaz como para este servidor, Juan Valera, Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y esta semana estamos hablando de evaluarnos a nosotros mismos espiritualmente, ver cuánta necesidad tenemos de Dios. Antes de proseguir con el estudio de este día, yo quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Ciertamente, profesor, que siempre es un privilegio el poder compartir con nuestra querida radioaudiencia. Y con este día cerramos las temáticas de la semana del tema de esta lección que nos invita a autoevaluarnos. Y cuán importante es que hayamos visto todo lo que implica el proceso de la autoevaluación. Y para ello, el Señor Jesús, en el día de ayer, estudiamos que Él nos invita a que permanezcamos en Él para poder así crecer. A esto le llamamos una vida que permanece porque se nutre, como vamos a ver en este día, de esa savia vital que viene de Dios. De modo que somos privilegiados porque el Señor Jesucristo nos ofrece todos los ingredientes necesarios para que permanezcamos con Él, para que nos autoevaluemos, para que aceptemos su evaluación de nosotros, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos, y que también preparemos el terreno de nuestro corazón para que nuestras raíces puedan hundirse en el agua de vida que permitirá que la savia vital en nuestra relación con Jesús fluya para nuestra bendición espiritual. Muy bien, antes entonces de adentrarnos al análisis de este último subtema, la savia, les invito para que oremos a nuestro buen Padre Celestial. Amante Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, tú nos sostienes tanto física como espiritualmente. Gracias por Jesús, que es la vid verdadera, y nosotros queremos permanecer unidos a Él, como el pámpano permanece unido a la vid. Bendícenos en este estudio como moderadores, bendice a cada oyente que se une a nosotros en sus circunstancias personales, y danos la luz de tu Santo Espíritu para que podamos conectarnos contigo, nuestra fuente de vida. Te lo suplicamos y te damos gracias, Señor, por todo, en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la savia. Y es que a lo largo de la semana hemos hablado del tópico evalúate. Es la manera de mirar nuestra relación con Dios, de ver cuánto tiempo estamos dedicando a nuestra relación con Dios, qué tan profunda o qué tan superficial es nuestra relación con Dios. ¿Estamos dedicando tiempo a estudiar la palabra? ¿Estamos dedicando tiempo a orar? Recuerda que la oración es ese medio de comunicación con Dios que nos permite recibir oxígeno del cielo, que nos permite mantener viva nuestra relación con Dios. El día martes estuvimos hablando del tema amor eterno. Recordamos que el Señor Jesús ha querido mantener una relación cercana con sus hijos, no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento tenemos evidencias de que el Señor quería una relación íntima con sus hijos, con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos hablaban con Dios cara a cara. Ellos podían tener intimidad con su Creador. Más adelante, con Enoc, Dios caminó con Enoc, y Enoc caminó con Dios. Era una relación recíproca y fue tan estrecha que Enoc llegó a amar más el ambiente celestial en su comunión con Dios que este mundo. Así que Dios se lleva a Enoc y camina Enoc con Dios y es traspuesto para no ver muerte. Más adelante, Noé, pregonero de justicia, tuvo también una relación cercana con Dios y de esa relación pues vino la revelación de que el mundo iba a ser destruido y toda la precaución que tomó Noé cumpliendo el propósito de Dios para que él y su familia pudieran sobrevivir. También Abraham, allá en Génesis capítulo 12, él deja su tierra y su parentela para ir a una tierra que él no conocía, pero que gracias a su relación con Dios, él podía confiar que era efectivamente la tierra que fluye leche y miel. Ayer miércoles hablamos de permanecer y decíamos que en Juan capítulo 15, la palabra permanecer y sus derivados aparece muchísimas veces porque el mensaje central es no solo tener un buen comienzo en la relación con Dios, sino mantenernos, permanecer en esa relación. Y es que permanecer implica constancia, implica fidelidad, una decisión diaria y sostenida de mantener una relación íntima con nuestro Dios. No es llegar a la perfección, no es ser perfectos, sino mantenernos constantemente cerca de Jesús. Una confianza absoluta de que al permanecer al lado de Cristo podremos vencer el pecado, podremos recibir esa conexión del cielo, podremos estar siempre alertas con nuestros ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Así que permanecer es clave en la vida cristiana, porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón larga, a veces desgastante, que requiere constancia en nuestra relación con Jesús. Finalmente, hoy jueves vamos a hablar de la savia. Pastor Díaz, y es que permanecer en Cristo parece muchas veces difícil, porque la vida nos arrastra, parece un torbellino. Es a veces difícil de seguir adelante en medio de tantas circunstancias. ¿De qué manera el cielo nos provee ayuda para que podamos permanecer unidos a Cristo, vencedores en medio de estas circunstancias?
Sin dudas, profesor, que ante esta situación real de que el permanecer con Cristo no es nada fácil, sin embargo, nuestro Dios ha provisto lo suficiente para que podamos lograrlo. Él no nos va a pedir algo que Él no entienda que podemos alcanzar. Así que Cristo es el primero que nos ofrece la fórmula para poder permanecer con Él. Y esto se logra, por supuesto, con la disposición de Dios de mostrarnos su amor, de que Él desea amarnos a nosotros para que así nosotros nos sintamos animados y estimulados para vivir de acuerdo a su voluntad. En este caso, entonces, el amor viene siendo el fundamento de esa relación y no debemos pensar que primero debemos colocar las normas y luego el amor, porque ese orden no corresponde. Primero reconocemos que Dios nos ama y como respuesta de ese amor, entonces nosotros vivimos vidas que le agraden. Definitivamente, entonces, que Dios desea que tengamos una relación íntima con Él para que ese amor sea uno mutuo. Si Dios me ama, pues yo también debo amarle, no solo en términos de una vida seca, ocupada solo en las normas, sino porque disfrutamos de estar en la presencia de nuestro Dios. Recordemos, como muy bien dice el apóstol, que nosotros no amamos a Dios primero, sino que Él nos amó en primer lugar, y nosotros entonces correspondemos a ese amor. Algo importante es que desde el mismo principio, cuando el hombre cayó en pecado, quien tomó la iniciativa y dio el primer paso para reconciliarse con la humanidad fue Dios mismo. Así que nuestra respuesta siempre es una reacción a lo que Dios ha hecho primero por nosotros. En fin, Dios provee los elementos necesarios para que mantengamos ese vínculo estrecho con Él.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Es que la presencia viva de Cristo en nosotros nos impulsa a seguir adelante. Jesús nunca nos pidió que permaneciéramos solos. Él siempre prometió, yo en vosotros. Esto significa compañía, no cualquier compañía, una compañía cercana, dirección interna, la voz del Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce, que nos ilumina, y fortaleza espiritual. Permanecer no es aferrarse con demasiada fuerza, es permitir que Cristo viva en nosotros. Cuando permitimos que Cristo viva en nosotros, la permanencia es natural. El Espíritu Santo nos ayuda de forma continua, porque la Escritura lo describe como el Paracleto, el Consolador, el que nos guía, el que nos defiende, es la fuente de poder. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo fortalece, recuerda la verdad, produce frutos cuando hemos decidido escuchar la voz de Dios. No caminamos solo, hay siempre ayuda de parte de Dios, una ayuda que se manifiesta en la presencia cercana del Espíritu Santo. Así como la savia alimenta a la planta, también el Espíritu Santo nos orienta, nos corrige y nos fortalece. La palabra de Dios tiene un rol semejante, orientarnos, instruirnos, a fin de que el Hijo de Dios esté siempre enteramente preparado para toda buena obra. En medio de todo esto, la oración es un puente de conexión constante. Es una conversación continua con Dios, una dependencia diaria de Dios. Cada respiración puede ser una oración. Esto hace posible permanecer incluso cuando vivimos una vida ocupada. La gracia de Dios es lo que nos hace permanecer firmes, no el esfuerzo personal. No puedo decir, tengo que lograrlo solo, porque el Señor siempre promete estar a nuestro lado. Separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer no es cargar solos la cruz de Cristo, es vivir con Cristo, quien sostiene por su gracia, pues, esa cruz y nos ayuda a seguir adelante. Debemos mantenernos siempre cerca de nuestra comunidad de fe, de nuestra iglesia, como carbones encendidos que unos a otros nos animamos a seguir adelante. Es la comunión con los hermanos, es la relación con la comunidad de fe, lo que, pues, de alguna manera nos ayuda a mantener un sentido claro de lo que estamos haciendo. No soy una isla, no soy yo solo el que ha comprendido esta verdad. Hay una comunidad que se goza en la esperanza bienaventurada de Jesús. Pastor Díaz, y cuando leemos Lucas 11:13 y también Primera de Juan 4:19 y Romanos 8:9-11, ¿qué mensaje esencial nos comparten estos textos?
Veremos aquí, profesor y hermanos, que entre los recursos que el Señor tiene a nuestra disposición para que podamos permanecer unidos a Él, veremos, como muy bien decía el profesor Valera, que el Espíritu Santo desempeña un papel vital en todo este proceso. En otras palabras, sin la obra del Espíritu en nuestra vida, no podríamos lograr esa conexión gozosa y feliz con nuestro Dios, porque el Espíritu nos va a ayudar a ver la belleza del amor de Dios, de su Evangelio, de Cristo y su muerte en nuestro favor. Y es lo que vamos a ver en estas palabras, comenzando primeramente con el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 13, donde Jesús, dirigiéndose a sus seguidores, les indica: pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y el apóstol Juan, en su primera epístola, subraya y corrobora lo que indicamos anteriormente, que nosotros procuramos unirnos a nuestro Dios. Dice Primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Como indicamos, la iniciativa siempre la toma Dios, para que nos animemos a también participar de esa experiencia de amor. El apóstol Pablo elabora un poco más al respecto en cuanto a este mensaje tan importante de la obra del Espíritu Santo en nuestro favor. En Romanos capítulo 8, el apóstol se explaya hablándonos acerca de lo que significa la vida conforme al Espíritu Santo. Y no es por casualidad que Pablo repite el nombre del Espíritu Santo en todo este capítulo 8 unas 18 veces. Eso implica entonces la importante labor del Espíritu en nuestra transformación, para que así podamos mantenernos conectados con Cristo, que es la vid verdadera. Veamos, por ejemplo, en estos versículos 9 al 11, donde dice el apóstol: pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y concluye diciendo esta parte: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. En resumidas cuentas, entonces, hermanos y amigos, el Espíritu Santo es el que produce nuestro crecimiento y asegura que florezcamos y permanezcamos conectados a la vid. Así que es una necesidad imperiosa y diaria el que pidamos la presencia del Espíritu como nuestro guía, maestro, consolador y abogado.
Coincido con usted, Pastor Díaz. El mensaje es claro. La vida cristiana no comienza en nosotros, sino que se sostiene en nosotros por la obra de Dios. Él es el que siempre toma la iniciativa. Él es el que nos amó primero. Él es el que quiere mantenerse cerca de nosotros y que nosotros nos mantengamos cerca de Él. La relación con Dios comienza en su amor, no en nuestro esfuerzo personal. Nosotros simplemente respondemos al cálido amor de Jesús. Dios provee a través del Espíritu Santo todo lo que necesitamos. Alinea nuestra mente con la mente divina para recordarnos que no estamos solos, que hay ayuda divina disponible, que hay poder que viene del cielo para poder vivir la vida cristiana como Dios lo desea. El Espíritu produce una transformación en nuestras vidas. Él define que somos pertenencia de Cristo. Nos da vida espiritual, transforma nuestra vida desde el interior. Así que la idea central Nosotros simplemente en nuestra vida cristiana damos una respuesta de amor a Dios sostenida por la obra del Espíritu Santo. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos la lista de textos, que Él es nuestro consolador, que Él nos revela a Jesús, ¿cómo puede cada aspecto de la obra del Espíritu Santo influir en nuestra relación con Dios?
Claro que es muy importante, profesor, esta pregunta, porque viene al meollo de todo el asunto tratado hasta aquí. Y es que, como indicamos reiteradamente, Dios toma la iniciativa para proveer lo que necesitamos en nuestro desarrollo espiritual. Y como estamos viendo aquí, el Espíritu Santo juega un papel indispensable en esa labor. Así que, como ya vimos, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida? Muy bien, hemos indicado que Él, como lo prometió Jesús, sería nuestro consolador. Y es bueno aclarar que la palabra que ha sido traducida como consolador es paracletos, que su traducción más precisa es nuestro abogado, compañero y amigo. Y ciertamente que con alguien así, Él nos va a dar el mejor consuelo. También que Él nos revela a Jesús, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos guía a toda verdad. Así que, en pocas palabras, estos aspectos de la obra del Espíritu Santo habrán de influir en nosotros para así desarrollar esa estrecha relación con el Espíritu Santo, que es la savia que nos conecta a la vid. Que así nos ayude nuestro Dios.
De acuerdo con usted, Pastor Díaz, el Espíritu Santo elimina la sensación de abandono, trae paz en medio del dolor, confirma que Dios está presente. Porque Juan 15:26 nos dice que revela a Jesús, hace real a Cristo en nuestras vidas. Juan 16:7-8 dice que convence de pecado, así que nos impulsa a la restauración y al crecimiento. Juan 16:13 dice que nos conduce a toda verdad, orienta nuestras decisiones, ayudándonos a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Gracias al Consolador, sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, permite que la savia del Espíritu Santo inunde nuestras vidas y nos haga llevar fruto conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.